El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana, no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días, oyentes de FM Amadeus 91.1. En estos días de tanto calor, aquí le mando saludos a Mariano, que está colaborando, y quería seguir compartiendo en esta semana en que se celebró el Día de la Mujer las cartas entre Cecilia Bunge y Enrique Yo. Es muy lindo cómo Cecilia le decía a Enrique que aplicaba su método, que era pensar cuando algo le daba rabia, que en un tiempo después habría pasado y ya no le daría rabia, y eso lo ayudaba. En concreto, Enrique le escribía en septiembre de 1941, cuando ambos tenían 20 años, tenía la misma edad. Él estaba en la marina y justo ella hizo un viaje con su padre y le decía: por principio nunca rabio, ¿para qué? Pero qué sentimiento de alivio tengo ahora que te vuelvo a ver en una foto, ¿no? Él decía: ¿para qué enojarse? Si después se habrá pasado. Tener paciencia, dulzura, y se obtiene más sin enojarse, decía Enrique. También Enrique leía muchísimos libros de historia y decía que a veces cuanto más libros leía de diferentes autores y épocas, veía que habían terminado llenas de desilusiones sus días. Aquí le escribía a Cecilia: estoy en mi sexto libro de historia y más me desilusiono cuanto más leo. Tengo unas ganas de estar contigo. A cualquier otra no tendría ni ganas siquiera de contarle todas mis cosas, de saber qué estás haciendo, pero no por intranquilidad, sino para poder acompañarte mejor. Hoy, hablándole al cocinero para hacerle una observación sobre una comida, las palabras, lo más correctas, me salieron con un tono de voz duro, cosa muy, pero muy rara en mí, que los trato siempre respetuosamente, y al oír mi voz, a veces yo mismo me sorprendo. Pero por lo menos estoy contento de darme cuenta de ello. Él cómo se fijaba, ¿no?, en el tono de voz. Era muy atento a tratar bien amablemente a la gente. Y con sus pocos 20 años, o muchos, depende del punto de vista que se mire, era muy justamente atento en corregirse si algún tono de voz le salía un poco duro, aunque sin decir cosas incorrectas, ¿no?, y irrespetuosas. Es un detalle muy importante en esta vida de dejar contentos a todos, sin engañarlos, simplemente por el buen trato, independientemente del hecho en sí. Y como les comentaba en otros programas, ellos se dedicaban una hora diariamente a escribirse, a pensar en el otro. Y así continúa Enrique en esta carta: nuestra hora, adorada Cecilita, aparentemente separados, imposible más unidos. Todo el día de hoy he estado lleno de cositas que hacen rabiar, pero oigo música, leo las citas clásicas que he recopilado, pienso en el esfuerzo de papá en muchas cosas, Descanso mi cabeza contra tu foto, rezo, además de ver esa muchachada criolla por la que siento un cariño tan grande, y vuelvo a ser yo mismo. Perdóname que te cuente estos momentos de debilidad. Quiero que sepas que no soy perfecto, aunque también quiero que no ignores que poco a poco me iré perfeccionando para hacerme acreedor de tu cariño. Tengo que ir a tomar mi guardia. Qué lindo espectáculo es ver a la escuadra fondeada, 16 buques juntos aquí a la hora tranquila de la puesta del sol. Por todos lados, la naturaleza me recuerda a vos. ¿Cómo lo gozaríamos juntos? Faltan 3 días para nuestro segundo primer aniversario. ¿Te das cuenta, Cecilita? No dejes de rezar por tu Enrique. Juntos, pues, al ayudarnos mutuamente a vivir, a sentir con todo el alma la gloria de vivir. Un gran abrazo. Hasta el primer mes de novios lo festejaban, ¿no? Que estaban tan enamorados y fueron tan felices, como repetía Cecilia, que estaban en esos pequeños detalles. En ese momento tan difícil, porque hubo un accidente entre los buques que chocaron, colisionaron, y por eso ahí Enrique le decía que francamente lo de hoy, esa nerviosidad, debe haber sido un mareo que ya se ha pasado. ¿Para qué darle más importancia si me habré olvidado dentro de un mes? Pero los disgustitos no los tomo en broma. Cada vez voy afinando más la puntería, y aunque ellos no sean culpa mía, los pude haber evitado tal vez. Espero que me sea útil la experiencia. Pronuncia despacio el Padre Nuestro, pensando bien cada frase, y dime si no los encuentras preciosos, preciosas, además de completo al Padre Nuestro. Y le emocionaba, ¿no? Rezar hasta en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y que juntos santifiquen ella y él a su nombre. Le den gloria a Dios. Y también contaba cómo también trataba de no abrir la boca, ¿no? De dominarse. Y en un incidente como aquel, dice, hice todo lo posible por no meterme ni abrir la boca, pero por ahí hubo un gran lío y el jefe me ordenó que lo arregle. Como 20 hombres habían perdido la cabeza completamente, al ratito los había hecho callar, los organicé y todo terminó bien, gracias a Dios. Y claro está, una vez organizado ese lío, hubo otro oficial que se ofendió porque indirectamente las medidas que yo tomé lo afectaban a él. Pero no pienses mal de la Marina. Hay muchos marineros nuevos y uno de mis consuelos es ver cómo mi jefe, que no es mala persona, los hizo casi llorar de rabia por todas las contraórdenes a un oficial con sus 7 años más que yo. Y me encanta navegar, ver el agua verde y el ambiente con todo tiene algo de sufrido, gracioso y a veces ridículo que me gusta. Con todo cada vez navegamos menos y nos volvemos más burocráticos. Hoy apenas he tenido oportunidad de pensar en ti, pero cómo gocé esos preciosos instantes. Y en realidad al día siguiente fue la colisión que mencionaba, y le contaba, ¿no? Qué lejos y sin embargo qué unidos estamos el uno del otro. Y hoy es el último día de nuestro primer mes. Parece mentira. A mí me parece algo tan natural que te quiera. El día en el puente ni peor ni mejor que de costumbre. Se levantó mi jefe de pésimo humor y me dijo que de todos modos, buenos días. Poco a poco se le fue pasando, pero en cambio algo bueno ha hecho. Pero yo con él me entiendo bien. Él no es nada burócrata y muy inteligente, aunque a veces gritón, lo que hace temblar a todo el mundo. De modo que cuando él entró y me vio con la carpeta mirándome físicamente, le sostuve la mirada y le dije que había algo de bastante importancia que estaba equivocado. Le gustó mi tranquilidad o caradurismo tal vez y me quiso convencer que estaba bien, pues el mismo comandante del buque, entre otras personas, se lo había dicho. Pero gracias a Dios gané la discusión. Quien nada arriesga, nada gana. Siempre me arriesgo en estos casos. Es el único modo de aprender. Y solo una vez me salió más. Y bueno, le recordaba el mes de haberse puesto de novios. Y ahí también un compañero de la Marina, Marcos Sastre, comenta que Enrique efectivamente era muy respetuoso, esto que él intentaba y procuraba hacer hasta en el tono. Y escribió, era comprensivo, generoso, responsable. Le encantaba la marina. Uno se encariña mucho, el ambiente, la gente, sin presiones, existía el honor. Le venía muy bien a su carácter franco y derecho. Enrique se preocupaba de los conscriptos y de los marineros. Cómo estaba, digamos, centrado en la gente a la que quería, cómo comenta esa muchachada criolla, ¿no? Que le llenaba el alma, a pesar de, por supuesto, los pequeños inconvenientes. Y efectivamente, el incidente fue a principios de octubre, no a fines de septiembre de 1941. Y le escribe Enrique, como habían salido en los diarios, y Cecilia está de viaje, no sé si te habrás enterado que en medio de una niebla indescriptible tuvimos varias colisiones a consecuencia de las cuales se hundió un torpedero y se averió el Brown. Comprenderás que no puedo hacerte ningún comentario de esta gran catástrofe naval, ¿no? Él tenía que tener confidencialidad y no contar las cosas de su trabajo. Pero le comenta algunas impresiones, la niebla, los sirenazos, que se veía poco, y de la radio que comunican que había habido una colisión. Y de golpe, a 150 metros, aparecen dos buques parados, uno de ellos partidos en dos, y nosotros a 30.000 toneladas de acero avanzando sin poder parar. Yo me agarré de la barandilla para prevenirme del golpe, pero nuestro acorazado contra un débil crucero lo cortó como gelatina. Y al día siguiente ver el casco del torpedero hundido, tristísimo. Y a raíz de ello se me han ocurrido varias reflexiones de que por ahora me es imposible hacerte partícipe. Ayer en nuestra media hora conseguí desligarme de todo el trabajo y pensar en si habrás tenido buen tiempo. Tengo unas ganas de tener noticias tuyas. En ese momento no se podían hablar casi por teléfono, era muy complicado. Y se escribían sobre todo mediante cartas, ¿no? Y Enrique continúa contándole luego de esta colisión, que parece que en un momento intentaron echarle la culpa, pero él tenía las órdenes recibidas y dadas por escrito, así que no tuvo ninguna responsabilidad, pero sí le impresionó y fue algo tan triste que hasta se le ocurrió, como dice, en algún momento tuve ganas de irme a vela a Cabo de Hornos. Ningún argentino lo ha hecho. De tan abrumado que está por este choque, esta colisión. Y Cecilita, ahora les voy a comentar lo que pensó Cecilia de esa ocurrencia de viajar a vela al Cabo de Hornos que tuvo Enrique. Y Enrique le contaba cómo leía, por ejemplo, un libro de Vidas Paralelas de Plutarco. Y aprovechaba los momentos libres que tenía para leerlo. Y le escribía, hoy hacen casi 30 días desde la última vez que te vi. Desde entonces solo he hablado por teléfono contigo esas veces y no he visto ni de lejos ninguna chica. En verdad nada tengo que escribirte del modo con que los grandes enamorados han escrito. Pero en cambio quiero decirte que durante todos los ratitos libres que he tenido esta tarde, afortunadamente bastante frecuentes, he pensado mucho en vos. Y después le llegó una primera carta de Cecilia y dijo, viva, ¿cuántas cosas tengo que decirte? Y justo le decía, el 3 de octubre tuviste miedo, fue el día de nuestra colisión. Me alegro que no hayas estado aquí, pues te hubiese preocupado. Como muestra, te envío un recorte del diario La Prensa, generalmente moderada. Y le escribía, ¿no? Siendo ambos de 20 años, más de una vez te he imaginado haciendo oír tu voz en algún consejo de directivo de importancia, y tus cartas, más concisas que las mías, tienen más contenido y están mucho mejor escritas. Ya Enrique veía esa capacidad de Cecilia, que estudiaba Bellas Artes, pero de participar en consejos directivos de empresas, lo que hizo luego de unos años de casada en varias empresas, siendo la presidenta y ayudando a desarrollar mucho una de ellas. He tenido el privilegio de escucharla en una asamblea, ¿no? Haciendo escuchar su voz en algún consejo directivo de importancia y con una fortaleza, una polenta, Cecilia Bunge, la verdad que no tenía miedo. Hasta le dijo que no a un narcotraficante como Yabrán cuando le hizo una oferta. Le dijo que no le iba a doblar el brazo en público. Qué mujer fuerte, ¿no? Qué coraje que tenía. Y le decía, ¿no?, a Cecilita, que él ya, cuando eran tan chicos, él la veía, ¿no?, en esa capacidad. Y también concordaba con ella, diciéndole a Enrique, sí, Cecilita querida, como bien me dices, lo principal es querernos mucho. Nuestra mayor felicidad está en nosotros mismos. Nuestro mayor enemigo de los siete capitales es la pereza, por ser ella la que más se infiltra, más subrepticiamente disimulada, siempre bajo otros pretextos. Los demás no los pierdo de vista, pero tampoco les tengo miedo. Y esto te lo dice quien prefiere leer antes de dormir la siesta. A veces quisiera ser ingeniero para poder imaginar, construir y terminar algo creado por mí. Ya charlaremos. Necesito tu opinión y consejos sobre muchas cosas. Querernos mucho como ahora no es nada imposible mantenerlo siempre. Tengo la más absoluta fe en que, por el contrario, a medida que nos vayamos conociendo, encontraremos todavía más cosas nuevas. Cada vez que releo tus cartas me avergüenzo por no haber apreciado mejor tal o cual detalle. Y no son estas las palabras de un metido que embobado escribe la primera cosa que recuerda haber oído o leído. Cómo Enrique valoraba, cómo Cecilita iba a lo esencial, ¿no? Esa sagacidad, esa inteligencia que tenía Cecilia, que muchas veces Enrique se la alabó. Acabo de recibir tu carta de Trinidad, me encantó. Y cuando me cuentas de esa conversación y de la contestación tuya, se me escapó un así me gusta. Y uno de mis compañeros originó la cínica reacción de decir, ¿es boxeadora, che? El hecho es que hayas corrido por no avergonzarte de ti misma. Algún día te contaré cómo yo tenía miedo de zambullirme. Enrique ganó el premio al mejor zambullidor. Y acá le reconoce a Cecilita que había tenido hasta miedo de zambullirse. O los gestos tuyos de tirar el libro al agua y de anotarme las cosas de interés político que pueden serme más de interés. No sabía qué le gustaba más de Cecilita. Cuando siento necesidad de escribirte algo, lo hago. Es tan sencillo, escríbeme cuando quieras, pero no te lo impongas como obligación. Has hecho muy bien en proseguir tu viaje, no solo para acompañar a tu papá, sino porque luego te hubieras quedado con ganas. Hasta que el próximo lo hagamos juntos. Y preocupado, Enrique le dice, he decidido además no hacer el viaje a vela a Cabo de Hornos. Lo haremos juntos en algún barco de pasajeros cuando termine la guerra. En ese momento estaba la Segunda Guerra Mundial. Me alegro que hayas tenido dudas, Cecilita Dorada, no solo por el hecho que me lo hayas contado, quiere decir que las hayas vencido. Yo también tengo algunos momentos de que ya te escribí que no fueron nada serios. Los peores los pasé antes de la licencia pasada. Te quería y quiero demasiado para que por apurarme o por chiquilín pudiera darte un disgusto. En toda esta navegación tan dura sentí tu presencia constantemente, como si fuera lo más natural del mundo. Ya hemos terminado todos mis trabajos y te escribo durante la guardia. Una noche perfecta, tibia, sopla el viento desde tierra y trae el olor a pastos secos. Y le dice a Cecilita, nuestra vida, nuestras relaciones no deben poder nunca reducirse a unos cuantos números escritos en 10 renglones, porque quiero que nuestro matrimonio sea una unión, mejor dicho, una fusión consciente de dos seres libres. Cecilita le había escrito cuando vio que Enrique se quería ir a vela a Cabo de Hornos, ante toda esta situación tan difícil que vivió, que no le gustaba nada eso, que ella también desearía una libertad extrema. Y Enrique le contestó que por supuesto que le iba a respetar esa libertad, que solo le contara qué había hecho con ella al final del día, pero que se arrepentía de que escribirle a ver es eso de que se iba a ir al Cabo de Hornos a vela, porque Cecilita dice que iba a morirse de miedo si lo hacía, ¿no? Y que quería que sus relaciones sean libres, ¿no? De dos seres libres. Una fusión consciente, ¿no? Que los dos decidieran quererse. Por eso Enrique le dice, no un simple te quiero, sino un quiero quererte. Es una decisión de la voluntad que Enrique elige tomar, renunciando, bueno, a todas las demás mujeres y eligiendo a Cecilita, que, como repetía Cecilia, siempre estaba en el fondo, aunque todavía no estuviera en el presente, en su mente, aunque no estuviesen de novios todavía. Y bueno, les deseo un muy buen fin de semana. Esperemos que el calor no sea tan bravo. Y les comenté, ¿no?, de esta deseo de esta mujer tan fuerte, que hasta se opuso a un narco, ahora que esta semana hemos tenido tantos malas noticias, ¿no?, con este chiquito de 11 años, 12, que falleció. Esperemos que haya mucha gente con coraje para que se termine este mal, este daño, este negocio tan dañino que genera dinero tan injustamente. Y les deseo lo mejor a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.